Estás escuchando Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de cafés especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 52, Barrio El Carmen y Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Porque hacía lo que quería.
Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
A mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
How did you turn your heart to stone? I don't want that, but I can't let go. Hangman, answer me now. You owe me a debt. You stole him from me. I hated you once. I envy you now. Just tell me how. Tell me how.
That water, don't act like you don't know.
Giddy up, back.
Don't pay me in gold.
Giddy up,
back outside. I'm on the road.
Giddy up, back.
Justify it. Boy, I know they're looking for me. How we gonna hide it? Driving like
what a tragedy.
Hey, hey, riding you while we're trying to get away. Riding you while we're trying to catch away. That's too sexy and I know it. And I ain't afraid to show it. Baby, I'm goated. Baby, I'm going. Hey, hey, on the run, run. Tap me on the shoulder when you reload the gun.
Tyrant. Every time I ride it. Every time I ride it. Make it look so good. Try to justify it.
Muy buenas tardes a las personas que están escuchando en este momento Mal Pensadas. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Un programa de Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Espero que se encuentren de maravilla. Esta tarde está un poquito fría y hoy tenemos temas muy interesantes. Como es costumbre en este programa, la mayoría del tiempo lo hemos dedicado a la vida de mujeres icónicas. Mujeres que han hecho grandes logros o grandes procesos, ya sea en sus campos o en otros diversos, y que en su momento tal vez no tuvieron el reconocimiento que merecían, o que tal vez les robaron su fama, sus parejas, esposos, bueno, lo hemos visto en muchos casos, acompañado claramente de muy buena música. El día de hoy nuestro tema central va a ser Marilyn Monroe, su vida, mitos y su legado, acompañadas por la voz de otra icónica rubia estadounidense, Dolly Parton. Esta canción que estábamos escuchando se llama Try Not, es de Dolly Parton con Beyoncé. No es mi favorita, pero es una de las más escuchadas actualmente de Dolly, de su música. Esa va a ser la programación del día de hoy. En cuanto a la vida de Marilyn Monroe, debo aclarar que hay algunas cosas que, algunos temas, algunas noticias, datos que puede que no sean tan verídicos. Igual yo estaré avisando en el momento en el que no se sepa si son de fuentes confiables. Pero bueno, igual ahí les estaré contando. La mayoría sí es de fuentes confiables, de sus propias biografías, pero hay cosas que algunos medios también han tergiversado y puede que solamente sean polémicas y datos que hacen para recibir más visitas. Puede que sean reales, puede que no. Y no están del todo verificados, pero algunos son de algunos medios relativamente serios. Entonces, en eso estaremos hoy. Bueno, iniciemos con una infancia marcada por la ausencia y el trauma. Norma Jane Mortenson, quien más tarde sería conocida mundialmente como Marilyn Monroe, nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Su llegada al mundo no estuvo rodeada de comodidades ni un entorno familiar estable. Su mamá, Gladys Pearl Baker, trabajaba como editora de negativos en un estudio cinematográfico, mientras que su padre estuvo ausente desde antes de su nacimiento. Este vacío paternal, sumado a la fragilidad emocional de su madre, marcaron una profunda tristeza en la niñez de Norma Jane. Desde pequeña, la futura estrella vivió una vida nómada y dolorosa. Pasó por orfanatos, por casas de acogidas y familias sustitutas. En más de una ocasión sufrió abusos y negligencias. Esta infancia fragmentada creó en ella una sensación de inseguridad constante y un deseo de ser amada, y que es un deseo y una sensación que la acompañaría hasta sus últimos días. Las instituciones en las que creció no estaban diseñadas para ofrecer calor humano, ternura, cariño, sino simplemente disciplina y orden, como escuelas militarizadas. La pequeña Norma aprendió a sobrevivir en entornos fríos, también desarrollando una forma de resistir silenciosa, de aceptar lo que llegaba y resignarse con ello. La ausencia también de una figura paterna y la enfermedad mental de su madre la obligaron a construir su identidad en medio de un caos emocional. Ella nunca tuvo un suelo firme o alguien o algo en que repararse, en que sentirse cómoda, sentirse apoyada. Y la niña comenzó a refugiarse en el cine. Esas circunstancias hicieron que ella se refugiara en el cine. Soñaba con las estrellas que veía en la pantalla grande y deseaba algún día ser parte de ese mundo, pero de fantasía. Hollywood no solo era como una aspiración, sino también era una vía de escape de la realidad dura, desoladora y triste que vivía. Ese constante entre la vida real y el mundo del espectáculo alimentó una dualidad que acompañó a Marilyn Monroe siempre. Una mujer frágil y una diva arrolladora. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para el siguiente contenido. Por el momento, nos vamos con una canción de Dolly Parton y ya volvemos. Nos vamos con Jolene, que es también una de las canciones más conocidas de ella. Personalmente es mi favorita de Dolly Parton. Y ya volvemos.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Jolene, I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Dolly Parton. Hablando un poco de la vida de otra rubia icónica de Estados Unidos, bueno, podríamos decir que también del mundo, Jolene Rebecca Parton también tuvo una infancia compleja. Ella nació el 19 de enero de 1946 en Shelbyville, Tennessee, en el corazón de las montañas de Mountains, bueno, era la cuarta hija de 12 hermanos en una familia campesina muy marcada por la violencia. Su padre, Robert Lee Parton, era aparcero y obrero que apenas sabía leer y escribir, mientras que su madre, Abby Owens, cuidaba de la enorme familia con canciones y relatos que transmitían tradición, calor y amor familiar. La infancia de Dolly estuvo muy marcada por la escasez familiar y la escasez material. Pero también por una abundancia musical, gracias a su madre. Desde pequeña cantaba en la iglesia baptista local y aprendió a tocar la guitarra que le había fabricado un tío con piezas improvisadas. La tocó muy bien. Su entorno natural eran pues las raíces rurales, el folclore sureño y todo eso moldearon el estilo de una niña que desde muy pequeña entendió que la música sería la llave para salir de la pobreza sin renegar de sus raíces, sin olvidar de dónde venía. A los 10 años ya se presentaba en radios locales y a los 13 grabó su primera canción en un pequeño sello. Al terminar la escuela secundaria en 1964 se trasladó a Nashville con la determinación de convertirse en una estrella de la música country. La adolescente llegó un poco más que su guitarra con un vestido de flores y botas y ella pronto conquistaría el corazón de la capital musical de Estados Unidos, Nashville. Esto es un poco de la historia, igual iremos por partes, ¿sabes? Igual también, pero esto es un poco de la historia de Dolly Parton, la cantante que tenemos acompañada el día de hoy. Continuando, bueno, ya hablamos un poco de la infancia de Norma Jane, de sus dificultades emocionales, de sus carencias. Ahora también hablemos del nacimiento de Marilyn Monroe, porque una persona es Norma Jane y otra persona es Marilyn Monroe. Su primera gran transformación ocurrió en la adolescencia, cuando conoció a un hombre llamado James Dougherty, con quien se casó a sus 16 años en busca de estabilidad, en busca de cariño, en busca de amor. Sin embargo, su matrimonio no detuvo sus ambiciones, como esperaríamos. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en una fábrica de municiones, donde fue descubierta por un fotógrafo que vio en ella un potencial único como modelo. Fue en ese instante que él la acercó al mundo de las cámaras, de los reflectores y de la farándula. En 1946 firmó su primer contrato en 20th Century Fox y fue allí donde empezó la metamorfosis, en donde Norma Jane Mortenson se convirtió en Marilyn Monroe, un nombre inventado para sonar pues más glamuroso, atractivo, como de diva. El cabello castaño, que era su tono natural, se lo tiñó a rubio platinado y su piel fue perfeccionada para el lente. Y su timidez también se transformó en una sonrisa magnética. La industria del cine la moldeó como un producto, pero ella supo también apropiarse de su imagen, de cómo se sentía más a gusto y de usarla como un trampolín, podríamos decir, para conquistar a su público. En esta etapa inicial participó en papeles menores, como esperábamos. Pero su presencia frente a las cámaras era tan poderosa que rápidamente atrajo la atención. Sí, teniendo en cuenta su sin igual belleza. Películas como Los Caballeros las Prefieren Rubias, que se estrenó en 1953, y Cómo Casarse con un Millonario, consolidan su figura como un símbolo de belleza y de deseo. Marilyn no solo era actriz, era un fenómeno cultural que redefinía la feminidad en los años 50. Y esto también la llevaría a otros tropiezos en cuanto a su sexualidad. Vamos con este icono del cine, que también sería en su momento y actualmente un icono de la sexualidad. Marilyn fue presentada por Hollywood como la epítome, el cenit de la sensualidad. Una mujer rubia, de curvas acentuadas, ingenua, un poco tonta, pero provocadora, sensual, coqueta. su famosísima escena que creo que todas y todos hemos visto en la comisión del séptimo año, en 1955, donde ese vestido blanco se eleva por el aire del metro y de todo eso, quedó grabada en la historia del cine. Esa imagen la catapultó como el mayor símbolo sexual de la época, pero también la encerró en un papel muy limitado, que sería el de la rubia linda y torpe. Lejos de conformarse con eso, Marilyn buscó romper con esa caricatura que habían creado de ella. Estudió interpretación en el prestigioso Actors Studio de Nueva York, bajo la dirección de Lee Strasberg, con el objetivo de ser reconocida también como una artista seria. Ya era reconocida mundialmente por su belleza, pero ella buscaba ser reconocida como una artista, como una gran actriz. Fundó su propia productora, Marilyn Monroe Productions, un acto revolucionario en Hollywood, que es y ha sido, y todavía yo creo, bastante dominado por los hombres. Este gesto no solo la evidenció y evidenció su deseo de independencia, sino también esa valentía para intentar enfrentar a los estudios que querían controlarla y que querían hacer de ella una muñeca. En un contexto donde, estamos hablando de los 50s, donde la mujer estaba relegada a roles pasivos, Marilyn reclamaba bastante autonomía y respeto por su cuerpo y por su trabajo. En entrevistas públicas exigía mejores papeles y cuestionaba las estructuras de poder. Aunque la crítica de la época no siempre le dio el reconocimiento merecido, como sabemos, su esfuerzo abrió camino a actrices posteriores que hoy en día no la tienen tan difícil como la tuvo Marilyn en su época. Podemos decir que se puede ver a Marilyn como una pionera que desafió los moldes establecidos en Hollywood. En su momento también actualmente se le ha tenido el estigma de una rubia, como lo creó Hollywood, una rubia hueca, que solamente sirvió de amante y de sensualidad, de objeto sexual. Pero si tenemos en cuenta el año y la época en la que ella estaba y el mundo en el que ella estaba, podemos decir que ella a su manera sí rompió bastantes moldes machistas. Ay, y de aquí en adelante, la vida personal de Marilyn también fue bastante intensa y mediática. Pero mientras tanto, antes de iniciar con la vida emocional de Marilyn, nos vamos con una canción de Dolly Parton.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. Just use your mind. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Oh,
925 de Dolly Parton. Esta canción es muy buena. Continuando con Dolly Parton, en este segundo bloque pequeñito de la vida de ella, como ya les había comentado, ella llegaría a Nashville para consolidarse como una estrella. Comenzó escribiendo canciones para otros artistas, firmó con Combin Plubish y su talento para crear melodías pegajosas y letras con alma campesina le abrió las puertas rápidamente. En 1967, estamos en las relativamente las mismas épocas, Dolly es pues, un poquito menor, ¿sí? Menor que ella nació antes o después que Marilyn Monroe. Ellas nacieron, o sea, Dolly nació 20 años después, pero hay algunas fechas en las que ellas pueden estar conectadas. Bueno, como les venía diciendo, en 1967, Porter Wagoner, un famoso cantante de country, la invitó a unirse a su programa televisivo, lo que le dio una gran exposición nacional. Aunque al inicio, obviamente, enfrentó muchísimas críticas, muchísimos fans de Wagoner pensaban que ella era un reemplazo indeseado a la anterior compañera del show, pero pues su carisma, su voz cristalina, su forma de ser convencieron pronto a la audiencia. Junto a Wagoner grabó dúos exitosos, pero Dolly no se conformaba con ser la chica del programa Porter. Ya quería volar sola. Eso me recuerda a una tal Marilyn. En 1974 lanzó I Will Always Love You, escrita como despedida para Wagoner cuando decidió independizarse. La canción fue un éxito inmediato y se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de su carrera. Versionada décadas después por Whitney Houston, Dolly había demostrado que podía ser tanto compositora brillante como una cantante muy poderosa. Y durante los años 70 y 80 acumuló éxito tras éxito en las listas del country y pop, con canciones como Jolene, en 1973, Here You Come Again, en 1977, y 9 to 5, en 1980. Dolly trascendía el género, no solo como una estrella country, sino también como un icono cultural capaz de unir a audiencias muy diversas, como serían las audiencias del pop y el country en ese momento. Ahorita puede que sea un poco más, más fácil de compaginar esas dos. Bueno, saltamos nuevamente a Marilyn Monroe. Terminamos de hablar de cómo ella se abrió camino profesionalmente y luchó por ese respeto. Ahora vamos con la vida personal de Marilyn, que fue tan intensa y mediática como su carrera. Estuvo casada 3 veces. Primero con James, luego con el famoso jugador de béisbol Joe DiMaggio, y finalmente con el dramaturgo Arthur Miller. Cada relación mostró una faceta muy distinta de su búsqueda de amor y estabilidad, pero ninguna logró llenar ese vacío emocional que arrastraba desde la infancia. Su relación con DiMaggio fue especialmente tormentosa. Aunque él la amaba profundamente, no soportaba su exposición pública ni el carácter sensual de sus papeles. Por otro lado, con Miller encontró un compañero más intelectual, pero la idealización se rompió pronto, dejando a Marilyn en un estado de profunda tristeza. Los rumores sobre romances con figuras políticas como John F. Kennedy alimentaron su leyenda, aunque nunca fueron confirmados oficialmente, entre comillas. A lo largo de su vida, enfrentó episodios de depresión, ansiedad, adicciones a fármacos y a otras sustancias. Sus problemas de salud mental eran tratados con poca comprensión en una época en donde las enfermedades eran estigmatizadas, en especial las enfermedades mentales. Esto contribuyó a su vulnerabilidad y alimentó esa narrativa de la estrella rota, que tanto también explotó la prensa sensacionalista, buscando de Marilyn la estrella preciosa, pero que siempre está triste y quiere morir. Pero no se tomaron en serio tampoco. Tampoco se tomaron muy en serio sus emociones del momento. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles a sus jóvenes 36 años. La versión oficial señaló una sobredosis de barbitúricos como causa del fallecimiento, clasificando el caso como un probable suicidio. Sin embargo, las circunstancias poco claras alimentaron teorías de conspiración que persisten hasta el día de hoy. Algunos sostienen que pudo haber sido víctima de un asesinato relacionado con supuestas conexiones con los Kennedy. Otros afirman que su muerte fue un accidente por mal manejo de medicamentos. Lo cierto es que nunca se han encontrado pruebas definitivas que contradigan la versión original del suicidio, pero el misterio se ha mantenido vivo hasta ahora. Tras su muerte se generaron también muchos rumores escabrosos. Estos no son oficiales, de nuevo, estos puede que solamente hayan sido de prensa sensacionalista, pero les contaré. Uno de esos rumores muy malucos fue que ella había sido fotografiada post-mortem, que sus órganos fueron extraídos y que fue manipulada incluso después de fallecida. Aunque gran parte de estas afirmaciones carecen pues de un sustento oficial y de muestras y de todo eso, muestran que hasta qué punto Marilyn siguió siendo explotada como un objeto, incluso más allá de la vida. Se dice que estas personas que presuntamente la maquillarían para su funeral, todo el proceso post-mortem, abusarían sexualmente de ella y las fotos que tomarían serían un poco abusivas sexualmente hablando, y también que sus órganos al ser extraídos fueron preservados y vendidos y subastados a los mejores postores. De nuevo, esto no es algo oficial, esto no es una noticia verídica, no está confirmado, pero aparecen muchos medios también como especulaciones. Lo comento aquí porque también me parece curioso que se siga hablando del cuerpo de ella como un objeto aún después de su muerte. Y eso que falta alguna una otra pequeña historia después de su muerte que me da mucho mal genio, que una vez conté aquí en A lo Hecho Pecho. Mientras tanto, nos vamos con una canción y ya volvemos con lo poco que nos queda de programa. Nos vamos con I Will Always Love You de Dolly Parton y ya volvemos.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you each step of the way.
Love. And I
pensar que esta canción, que es mucho más conocida por cantarla Whitney Houston, haya sido escrita por Dolly Parton. Bueno, más allá de la música, el cine, los negocios, la carrera de Dolly Parton no se limitó a la música. En 1980 protagonizó la película 9 to 5 junto a Jane Fonda y Lily Tomlin, una comedia sobre mujeres que enfrentan a un jefe sexista. Su actuación recibió bastantes elogios y el tema principal fue que compuso la nominó a un Oscar, convirtiéndose en un himno laboral y feminista. Su estilo extravagante, con vestidos brillantes, cabello alto, maquillaje llamativo, uñas largas, desafió también los estereotipos de la mujer sureña, que era bastante sumisa y conservadora. Dolly siempre defendió su derecho a lucir como quisiera. Ella decía que me visto como una muñeca porque es mi estilo y nadie me tiene que decir cómo tengo que verme. Ese mismo estilo a menudo fue ridiculizado y se transformó en una afirmación de independencia emocional. Aunque muchos medios también la ridiculizaron, ella no le paró tanta bola a eso. Además de actriz y cantante, Dolly se convirtió en una hábil empresaria. Fundó Dollywood, un parque temático en Tennessee, que hoy en día es uno de los destinos turísticos más visitados en el sur de Estados Unidos, generando miles de empleos en su región natal. También lanzó su propia editorial musical, inversiones inmobiliarias y múltiples negocios que aseguraron su independencia financiera. Contrario a lo que se pensaría de muchas otras artistas del country, que se bebían su fortuna en alcohol y drogas. Ahora sí, continuando y tratando de finalizar, vamos a hablar después de Marilyn, esa explotación y la resignificación de hoy. Marilyn Monroe resulta que no descansó en paz inmediatamente después de su muerte. Su imagen fue utilizada en campañas publicitarias, películas, libros y mercancía. El empresario Hugh Hefner, fundador de Playboy, compró la cripta junto a la suya en el cementerio de Westwood Memorial Park, un gesto que fue criticado por ser una última apropiación de su figura sin su consentimiento. Teniendo en cuenta que esa cripta no simplemente estaba al lado de ella, estaba encima de ella, y él dejó muy claro en su testamento que quería que lo metieran en su cripta, en su tumba, boca abajo, para quedar besando a Marilyn Monroe. A lo largo de las décadas, artistas como Andy Warhol convirtieron su rostro en un icono pop reproducido hasta el infinito. Su imagen se transformó en un bien de consumo global, reforzando la contradicción entre la mujer real y el mito construido. Mientras tanto, su legado artístico comenzó a ser revisado por críticos que finalmente reconocieron su talento más allá de la belleza, su estrategia y su tan impresionante e inteligente forma de ser. Hoy Marilyn es estudiada como un caso paradigmático de la construcción mediática de la feminidad. Es vista como una víctima del sistema, tanto como una mujer que las herramientas que tuvo intentó desafiarlo. O sea, fue víctima del sistema, pero también intentó desafiar con lo poco o mucho que tuvo. Su vida sirve para reflexionar también sobre la explotación del cuerpo femenino y la lucha por la autonomía en la industria controlada por intereses masculinos. Esto teniendo en cuenta que se creó un estudio entre comillas psicológico y sociológico que se llama Jackie Kennedy y Marilyn Monroe, que es la diversificación entre la mujer rubia, que solamente es vista como un objeto sexual y como la amante, y Jackie Kennedy, que es la mujer intelectual, castaña, morena, inteligente y que sirve como esposa y como pareja política. Entonces eso, aún después de su muerte y de sus varios problemas, ella fue bastante controversiva. Con el paso del tiempo, la figura de Marilyn Monroe ha sido interpretada y reinterpretada a la luz de los debates contemporáneos sobre género y poder. Lejos de ser solo el símbolo de la rubia ingenua y deseable, hoy se la entiende también como una mujer que luchó contra un sistema que la encasillaba a todas las mujeres, incluso a ella. Su decisión de crear una productora, de buscar formación seria en la actuación, de exigir papeles dignos que consideraba, pues en ese momento se consideraban actos de resistencia feminista. Puede que no directamente, pero Marilyn sí fue, podríamos decir que fue feminista. Además, su vulnerabilidad, sus problemas de salud mental y la presión social que sufrió han sido resignificados como ejemplos de lo costosos que enfrentan, o sea, del costo que enfrentan las mujeres en un mundo que exige perfección y obediencia, y más en el Hollywood de los 50s y 60s. Marilyn representa esa paradoja de ser amada y deseada por millones, pero sentirse profundamente sola y desprotegida. En pleno siglo XXI, nuevas generaciones la reivindican como una figura que, con sus contradicciones, expuso injusticias en su tiempo. El feminismo rescata, no solo la rescata como un icono de perfección, sino también como una mujer compleja, real, inteligente, que intentó abrirse camino en un universo muy hostil. Así, Marilyn sigue viva en el imaginario colectivo como actriz, como mito, como víctima y también como precursora involuntaria de luchas que hoy continúan. Esta sería, en grandes rasgos, la vida de nuestra muy, muy querida Marilyn Monroe. Nos vamos con una canción de Dolly Parton y ya volvemos para, bueno, darle fin a este programa. Marilyn Monroe. Siento yo que a pesar de las dificultades emocionales, ella dio grandes pasos para que hoy en día muchas mujeres puedan ser reconocidas como artistas del cine. Es triste que hasta después de su muerte, pues, mucha gente, muchos hombres en especial con dinero, como el señor director de Playboy, decidieran ultrajarla de esa manera. Y si fue real, que no sabemos, porque también hay muchas clasificaciones en cuanto a las cosas que pasaron después de hallar su cuerpo. Como que se reservó bastante los pronósticos, las cosas, los avisos oficiales solo dijeron eso, una sobredosis de medicamentos, y no se habló más. Eso de posible suicidio, eso fue lo que dijeron los medios, posible suicidio. Entonces, es tener en cuenta que, aunque puede que sean mentira, también puede que sean verdad ese tipo de cosas. No estoy aseverando nada. Y si fue así, qué triste que hasta ni siquiera en su lecho de muerte pudiese descansar de ser eso, o sea, un objeto. Bueno, ya para finalizar, les voy a contar algunas cositas pequeñas de Dolly Parton. Si algo distingue a Dolly Parton de otras estrellas es su enorme compromiso filántropo. En 1988 creó Dollywood Foundation, no el parque, sino la fundación, con programas de becas y ayuda a comunidades rurales. En 1995 lanzó The Imagination Library, un proyecto para enviar libros gratuitos a niños de bajos recursos. Hoy ha distribuido más de 200 millones de ejemplares en varios países combatiendo el analfabetismo infantil. Durante la pandemia COVID-19 donó $1,000,000 a la investigación de vacunas modernas, gestó y que pues obviamente demostró su sentido bastante solidario. Aunque Dolly rara vez se ha proclamado feminista con ese término, sus acciones han también encarado un feminismo popular y asequible. Se enfrentó a una industria musical dominada por hombres, exigió respeto por su talento, por su vida, y construyó un imperio sin abandonar su identidad humilde. Su canción 9 to 5 se convirtió en un himno para las mujeres trabajadoras. Sus letras, a menudo centradas en mujeres luchadoras, muestran empatía y orgullo por las vidas de quienes no suelen aparecer en el centro de la cultura pop, como las madres. Hoy Dolly, con más de 75 años, sigue activa en la música, grabando discos, colaborando con artistas jóvenes como Beyoncé o con Miley Cyrus, que es su ahijada, y con hace poco con Sabrina Carpenter. Dolly es la prueba viviente de que la fama no tiene que romper los vínculos de humildad y de humanidad. Su vida, marcada por la pobreza y la perseverancia y la empatía, es una historia profundamente estadounidense, al parecer, pero digamos que hablemos de una historia muy humana, también universal. A una mujer que convirtió la música en una herramienta de superación, independencia y solidaridad sin dejar atrás lo que siempre fue. Y esto, damas y caballeros, fue todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos escuchamos en una próxima ocasión. No se olviden que hoy a las 7 de la noche, hoy es viernes, Encuentro lo sabe, con Yesid y Tony. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Tengan un buen fin de semana y hasta luego. Good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. Oh, I'm asking, baby.